Buenos días, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del viernes 16 de julio a esta rueda de prensa convocada por el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías a través del Instituto de Astronomía y Meteorología para conocer los efectos de la canícula en Jalisco, así como la tendencia de la presencia del fenómeno del Niño. Muchas gracias por seguirnos a través de las redes sociales de Prensa UDG en el canal de YouTube y en Facebook. Vamos a saludar a nuestros especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología. Le damos la bienvenida al doctor Jaime Alcalá Gutiérrez. Muy buenos días, profesor investigador del IAM.
Sí, buenos días.
Buenos días. Y también le damos la bienvenida al maestro Héctor Magaña Fernández, meteorólogo operativo del IAM. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a entonces iniciar la rueda de prensa, no sin antes recordarles que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios al WhatsApp que ya conocen, al WhatsApp tradicional. Vamos a escuchar con atención al doctor Jaime Alcalá Gutiérrez.
Sí, bueno, vamos a iniciar. Lo primero que nos preguntamos el por qué el nombre de canícula. Entonces, en sí, lo que es la canícula proviene de la constelación, ahorita van a ver, aquí lo tenemos, la constelación del Can, de ahí viene el nombre de canícula, y si se fijan en la imagen, ahí podemos ver varias figuras, tenemos a Orión, tenemos la liebre, tenemos el Can, el unicornio, también tenemos a Tauro del lado derecho. Entonces, esto parte, nosotros, pero aquí, esto de la canícula es la constelación del Can y en sí se toma la estrella Sirius. La estrella Sirius es la estrella más brillante que aparece por lo regular o aparecía en los calendarios antiguos, lo que era cuando era el solsticio de verano, que era el día 21 de junio, y de ahí se decía que iniciaba este periodo de calor, porque coincidía que Sirius estaba muy fuerte, pero hoy en día tiene un desplazamiento de 75 días y la fecha de la estrella Sirius es el 5 de septiembre. Entonces ya no lo podemos tomar como base, y eso más que nada en lo que está inscrito en los calendarios antiguos. La canícula anteriormente se tomaba como medida de lo que sería fenómenos meteorológicos, religiosos, culturales. Entonces, la canícula en sí, para cada religión o para muchas ocasiones, para lo que sería las civilizaciones, va a ser diferente. Es lo de la estrella Sirius. Entonces, pero nosotros, la que nos ayuda a conocer más esto, lo de la canícula y cómo nos está afectando la mitología grecolatina. Aunque aquí en México, si se fijan también, los mayas también utilizaban esa terminología, también tenían de orientación a Sirius para el inicio de sus actividades. Pero en la mitología grecolatina, ¿qué nos va a decir? Nos dice, si se fijan al lado derecho, está la diosa Artemisa. Entonces se dice, cuando estaba la diosa Artemisa, se estaba bañando, Artión, un mortal, la observó que se estaba bañando, Artemisa se molestó tanto que lo mandó a devorar, a matar sus 50 canes que lo devoraran. Entonces, en alusión a esto, se decía en la antigüedad que cuando veas Artión ser devorado por los canes, que sería cuando se presentaba la estrella Sirius, tenías que recoger tus cultivos. Entonces había que recoger todos los cultivos. ¿Por qué? Porque ocasionaba que iba a haber un intenso calor y podía acabar tu cultivo. Hoy en día es diferente esta situación, aunque también se toma. Entonces, por aquí podemos ver, es algo normal, la canícula es algo normal que se presenta todos los años. Entonces, si se ven esa imagen de Comisión Nacional del Agua, entonces ahí es, en realidad, toda la República tiene esta influencia sobre este evento meteorológico o climático, como le quieran decir. Entonces, ¿qué ocasiona esto? En realidad nosotros la canícula la hemos tomado como días sin lluvia, que quede claro, no es realmente una disminución en la precipitación, porque en muchas partes se dice que es una disminución, pero si tomamos un promedio, sí es una disminución, pero en sí la canícula son días sin lluvia. ¿Y qué lo va a propiciar? Nosotros como investigadores de LEAN hemos hecho varias investigaciones y esto lo propicia más que nada, esto es lo que están observando. Esta es una carta a nivel a 500 milibares, es una altura media, donde estamos observando altas presiones. Entonces ahorita más adelante les platico cómo va a estar esto de las altas presiones, o mi compañero Héctor les va a explicar un poco más. Entonces hay un bloqueamiento de lo que sería lo que es Azores Bermudas, es una alta, las altas giran a favor de las manecillas del reloj, están girando, y aquí como pueden ver van a introducir aire cálido y seco por subsidencia a la República Mexicana. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque va a ser diferente, depende en qué origen vaya a tener esta alta de la canícula que le hemos llamado nosotros, va a ser diferente la afectación. Por ejemplo, tenemos la primera, en la imagen, la parte de arriba, tenemos una alta que está girando, recuerden, el giro es a favor de las manecillas, está girando, entonces si se fijan ahí tenemos los desiertos, entonces se introduce ese aire seco y cálido a la República, entonces ahí tenemos que no va a haber lluvia, en cuanto esté presente esa alta no va a haber precipitaciones. Y ya la siguiente, la AB, está en el centro de la República, sería el sur de los Estados Unidos y norte de la República Mexicana, entonces ahí la afectación también es igual, pero hay ocasiones que se elonga mucho, un poco más, y alcanza a meter agua o humedad más que nada del Golfo y hay veces del Pacífico. Y ya la última, la que tenemos AC, que es la de la que está de alta en la Florida, introduce todo el tiempo humedad, pero en la imagen de abajo al lado derecho van a ver, introduce una humedad a lo que es Barlovento, a donde pega el aire, y Sotavento es sequía, entonces es como se presentaría, ingresa humedad, se queda de un lado de la montaña y del otro lado no va a haber lluvia. Entonces aquí en el caso de Jalisco o de la República Mexicana tenemos un amplio gradiente altitudinal, como están viendo las imágenes, y esto se propicia que en algunas partes no les llueva, aunque esté presente la nubosidad, pero no van a tener posibilidades que les llueva, porque va a llover antes, entonces cruza el valle, pero es una nube seca, ya vieja, cansada, y empieza a retomar fuerza, y ya hasta el siguiente valle, la siguiente montaña, vuelve a precipitar. Entonces nosotros, esto tiene gran relación en lo que le llamaban a eventos a mayor escala. La imagen de la izquierda, la superior, podemos ver que hay diferentes, depende la escala, tenemos lo que sería el niño, está a escala mayor, entonces ahí el niño lo que va a tener una influencia directa en lo que es la canícula. Entonces nosotros hemos encontrado en el Instituto de Astronomía, en nuestros estudios, que cuando inicia esa canícula, el temporal, con el valor de niño, del índice, hay que remarcar, una cosa es el niño y otra es el valor del niño. Una cosa, cuando se dice niño, la comunidad científica lo toma cuando son más de 3 meses continuos, como con el valor de niño. Entonces aquí nosotros estamos tomando los valores diarios o promedio de más corto tiempo. Entonces, cuando inicia el temporal, como si fuera niño, el temporal es errático y tardío, como fue este año, y además el periodo de la canícula es más severo. Se presenta mayor número de días bajo la condición sin lluvia. Y el temporal, al final, se alarga. Podemos encontrar eventos lluviosos en octubre y noviembre. Y ya cuando estamos bajo la presencia de la niña, el temporal inicia temprano, puede haber lluvias en mayo, el periodo de la canícula es más benévolo, son menos número de días y el temporal se acorta. En septiembre se termina, cuando está la presencia de la niña. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Muchas veces es la combinación entre uno y otro para que den un buen o mal temporal. Pero si nosotros también checamos que también nosotros estamos tomando las manchas solares como un factor también para tomar decisiones. Entonces en la parte de abajo, al lado izquierdo, tenemos la relación entre manchas solares y el fenómeno del niño. Entonces hemos encontrado cuando el niño ocurre, cuando hay un mínimo de manchas solares, los niños son más violentos. Y cuando hay un máximo, son menos violentos. Aunque su valor del índice sea muy alto, el daño que ocasiona no es tan fuerte como el que ocasiona uno cuando es caída. Y también cuando tenemos un mínimo de manchas solares, se presentan las sequías. Es más posible que los temporales sean malos. Todo ese periodo de mínimos de manchas solares, el ciclo solar es de cada 11 años, pero como es cíclico, la parte de arriba, de abajo, que es el valle, que serían los mínimos, son años malos, serían aproximadamente 7 años malos, y la parte de arriba serían los años buenos, otros 7. Entonces es como se va tomando. Si nosotros viéramos lo que sería la Biblia, lo que nos habla de las vacas gordas y las vacas flacas, 7 años y 7 años, pero va a haber ocasiones en que no se presenta, los ciclos son más grandes o más pequeños, y eso va a ocasionar problemas, que al entrar, como en este caso ahorita, tenemos varios años que son años malos, pero si se fijan en la imagen de abajo, lado derecho, vamos incrementando un poco y vamos saliendo, nos faltan todavía 2 años malos y vamos a iniciar según el ciclo 25, que serían los años buenos, pero ese viene muy cortito, entonces va a ser un repunte poco significativo porque puede haber recaídas. Entonces, estos valores suben y bajan constantemente. No todo el tiempo tienen valores altos. Si está como niña, no se mantiene como niña. Si está como niño, sino está fluctuando todo el momento. Entonces, no podemos decir, ahorita estamos en niña, y no quiere decir que no se presente el índice como niño, porque los índices suben y bajan todo el tiempo, pero el promedio es el que nos va a dar la tendencia, pero en realidad ahí todo el tiempo está cambiando. Entonces tenemos que cuando hay ese mínimo de manchas solares, son los años malos, se tienen sequías, si hay sequías va a haber hambrunas, si hay hambrunas va a haber desigualdad, va a haber guerras, y algo importante, se van a presentar las enfermedades, y en muchas ocasiones enfermedades pueden resultar en pandemias. Entonces, nosotros si viéramos todo eso, toda la serie de las manchas solares, veríamos todas esas pandemias han coincidido con los años malos, las guerras también, los periodos de sequía y todo. Y todo lo malo ha ocurrido en esas mínimas manchas solares. Entonces, esto nos ayuda para hacer nuestro pronóstico, nuestra perspectiva de cómo va a estar la canícula con mayor grado de certidumbre. Entonces, ahorita mi compañero Héctor les va a platicar algo más sobre las altas presiones que le da la canícula y cómo se desarrolla.
Muchas gracias, doctor Jaime Alcalá Gutiérrez. Escucharemos entonces con atención al maestro Héctor Magaña Fernández.
Bueno, vamos a tratar de entender realmente lo que de las investigaciones que hizo o que hemos hecho aquí con Jaime Alcalá, el doctor Jaime Alcalá. Antes que nada, él habló de las situaciones de altas y bajas presiones. Tenemos que saber qué son las altas y bajas presiones y ver cómo es el mecanismo dentro de lo que es el planeta. Si ustedes observan ahí, vemos algunas células cerca del Ecuador. Generalmente tenemos 3 células, que la primera es la de Halley, la segunda es la de Ferrer y la última es del polo. Ellas son las que nos van a marcar en dónde son las precipitaciones y dónde no llueve. Si ustedes se observan en la parte del Ecuador, vemos hay unas flechitas que van subiendo y esto nos está indicando que va a haber nubosidad y por lo tanto es donde se van a presentar las lluvias. Esto es alrededor de todo el mundo, alrededor es planetario, se llama zona intertropical de convergencia. Si nosotros nos vamos a los 30 grados, donde van a bajar las flechitas, que ahí lo estamos observando, vamos a observar que en toda esa línea de los 30 grados tenemos ubicados todos los desiertos del Sahara, los desiertos de México, Estados Unidos y de China. Bueno, ¿a qué voy con esto? Que esto es lo que estamos viendo, que son las altas y bajas presiones. Donde el aire está subiendo es una baja presión. Una baja presión siempre nos va a traer nubosidad y lluvia como la que vimos el día de hoy. Si nos vamos hacia 30 grados, vemos que bajan las flechitas y ahí son altas presiones. Es donde el cielo está despejado y no pueden crecer las nubes. Por lo tanto, es donde está toda el área de los desiertos. Bueno, ¿para qué quiero saber eso? Toda la atmósfera está ubicada con altas y bajas presiones. Nosotros nos dedicamos a estarlas cuidando, siguiéndolas y vigilando. ¿Por qué? Ustedes han estado oyendo de las oscilaciones que se presentan. Muchas veces hablan del cambio climático, sin saber la gente que existen oscilaciones por miles de años que me cambian de repente el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que saber? Primero, ¿qué es una oscilación? Y una oscilación, hablamos ahorita de las altas y bajas presiones. Las bajas presiones que me dan la lluvia, las altas presiones que no me la dan. Entre esos dos, hay ocasiones que si yo tengo en mi mano una alta presión, siempre está ahí y de repente cambia y se me hace una baja presión. Eso quiere decir que está oscilando entre las altas y bajas presiones. A eso se llama la oscilación de las que nosotros buscamos. Cuando se viene el fenómeno del niño y la niña, empiezan a oscilar esas altas y bajas presiones, dándonos en algunas ocasiones lluvia en algunas partes del mundo y en otras no. Nos cambia totalmente a nivel planetario todo el engranaje de la atmósfera cuando se presenta el niño o la niña. Para nosotros es muy importante. Si ustedes se dieron cuenta, el año que acaba de pasar fue año niño, niña. Y ese año niña, ¿qué es lo que sucedió? Nos dio una alta presión sobre todo lo que es el occidente. ¿Qué nos trajo todo el occidente esa alta presión? Pues no hay nubes. Acabamos de decir que en una alta presión no va a haber nubes. Nos trajo sequía, nos trajo incendios. Muy importante en lo que hace el doctor Jaime de tratar de intercalar dónde se encuentran esas oscilaciones para ver dónde están esos bloqueamientos. Prácticamente la alta presión es un bloqueamiento, me bloquea totalmente o me inhibe la precipitación. Esperamos que este año, estamos viendo que probablemente los modelos nos arrojan que para otoño se pueda presentar de nuevo la niña. No todos los fenómenos de la niña y el niño son iguales. Cada uno es diferente porque recuerden que lo que está sucediendo es energía. ¿Qué es lo que es el niño y la niña? Son corrientes que están en corrientes marinas, es el océano en interacción con la atmósfera. Y esas corrientes o son frías o son calientes. Muchas veces cuando habla uno que son frías o son calientes, se imaginan que son corrientes muy frías. No, hay un índice, hay varios índices del niño y la niña. Voy a poner un ejemplo burdo. Podría ser que el mar siempre esté a 26 grados centígrados, la temperatura del agua. En ese índice, si sube un grado, entonces yo estoy diciendo que es agua caliente. Si en 26 grados baja a 25, entonces digo que ya es agua fría. Pero eso no quiere decir que es agua fría. Es como nosotros empezamos a mover cuánta energía existe, empezamos a hacer la contabilidad. Ahora, cuando vemos que empieza a subir, en ese instante estamos sabiendo que es agua caliente, que viene el fenómeno del niño. La corriente que sale enfrente de Perú es una corriente cálida, arriba de las cantidades que acabo de decir. ¿Quién me la produce? Me la produce los vientos alisios, tanto del norte como del sur. ¿Y quién produce los vientos alisios? Y volvemos a recaer otra vez en las altas presiones. Hay altas presiones que llamamos semipermanentes, que constantemente están a los 30 grados, que es por eso que están ahí los desiertos. De ahí van naciendo los vientos alisios. Cuando soplan demasiado fuerte, es como si ustedes tuvieran un recipiente soplándole, van a ver que el agua lo repliega, el mismo aire que uno sopla, hagan de cuenta que son los vientos alisios, lo repliega. En ese instante aflora agua más fría en el océano y se produce el fenómeno de la Niña. En su contrario, cuando no soplan muy fuerte los vientos alisios, entonces viene el Niño porque se estanca el agua y se calienta más. Ese es un panorama más o menos para que ustedes se entienda también lo que las investigaciones que se están haciendo. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro Héctor Magaña. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de llegar al WhatsApp. Iniciamos aquí con nuestro compañero Pablo Miranda.
Preguntarle si a lo mejor recuerdan algún, pues el promedio histórico en temperatura que se ha presentado a lo mejor en Guadalajara o en la zona metropolitana durante estos días de canícula.
Bueno, realmente la temperatura aquí en Guadalajara nunca ha sobrepasado los 40 grados y es probable que nunca lo haga, porque hay máximos extremos y mínimos, entonces siempre están dentro de ese margen. Lo que sí sucede y que es una realidad, son mayor número de horas bajo temperaturas altas. No que se incrementa, la realidad no es que suban las temperaturas, sino son mayor número de horas bajo una temperatura no apropiada.
El maestro Héctor Magaña.
Bueno, con la pregunta que haces, yo he visto en varios medios de difusión que han dicho que vamos a tener 40 grados, que ya empezó la canícula. Vamos a entender que la canícula lo trajeron los españoles. Sí, se producen en algunas ocasiones situaciones parecidas, pero imagínate que todo el mundo fuera igual, porque también hay canícula en Venezuela, también hay canícula. No, cada región tiene su propio régimen, su propia climatología. Esas temperaturas que a ustedes les dieron son exclusivamente que empiezan para el centro de la República, para el oriente, para el sureste, allá a la península de Yucatán, sobre el litoral del Golfo de México. Esos son los que empiezan con su canícula mucho antes que nosotros. Nosotros esa extensión de agua no la empezamos a ver hasta cuando empieza agosto, porque recuerden, julio es el mes más lluvioso. Y otra, si yo te pregunto cuál es el mes más cálido aquí en Occidente, lo primero que me vas a decir, y vives aquí, es mayo y junio. ¿Cuándo has visto que agosto, que ahorita dicen que la canícula va a llegar a 40 grados, y cuando el mes más cálido para nosotros es entre mayo y junio? Entonces, hay que ver que es cada parte en cada región, que son totalmente diferentes, igual como empieza la precipitación, también es diferente.
La siguiente pregunta.
También preguntar a lo mejor, ¿cuáles de las regiones de Jalisco podrían ser un poquito más susceptibles a presentar estos días cálidos?
Bueno, en realidad siempre toda la vida ha sido la parte norte y altos. Siempre es que son zonas en donde se encuentra en sí las afectaciones del alta todo el tiempo. Entonces siempre ellos van a tener temperaturas más altas. Pero como te repito, son temperaturas que no exceden los 40 grados. Hay ocasiones que tienes tu termómetro y tomas la temperatura, y si estás dentro de tu carro o en el sol, sí te va a dar temperaturas a lo mejor elevadas, pero no es como se toman realmente o como es la norma que se debe de hacer. Tienen que tomarse en una garita y cositas características, pero en lo que se lleva en el instituto los 150 años de datos, nunca ha pasado los 40 grados y es probable que nunca lo haga. Que sí ha cambiado las condiciones del clima, pero es porque la ciudad ha crecido. La ciudad sigue creciendo, sigue habiendo menos áreas verdes. Entonces eso ha cambiado, pero lo llamamos como clima urbano. Las temperaturas mínimas han ascendido, pero las máximas no cambian. Pero sí las mínimas sí son un poco más elevadas. Pero si te vas fuera de la ciudad, en las orillas, sí las temperaturas son más bajas que dentro de la ciudad.
Maestro Magaña.
Bueno, con respecto a la pregunta que tú estás haciendo, vuelvo a repetir, nuestra República Mexicana tiene una geografía tan grande que en algunas ocasiones esa orografía me va a dar el clima. Te voy a hablar, por ejemplo, de Autlán o de algún otro pueblo que esté encañado a un lado de la montaña y hacia abajo, Y esto nosotros es como el efecto Foehn. El efecto Foehn lo explicó hace rato el doctor: entra el viento, pega en la ladera, asciende, te deja la lluvia de un lado del cerro, pero a la hora que pasa hacia el otro lado pasa seco. Pero ¿qué sucede? Si entra con 28 grados a esa montaña, cuando baja va a llegar con 35, con 36 grados, y eso no es el efecto que estamos hablando de la canícula, sino es una situación orográfica. Y independientemente también la época del año, todos nuestra región también la dividimos. Como dijo el doctor Alcalá, es una parte árida a las que él te está dando, donde las temperaturas son muy altas, pero hay muchas partes donde no son áridas y están a un lado de una montaña y que son mucho, muy calientes.
Vamos a la siguiente pregunta con nuestra compañera Adriana Castellanos.
Sí, Junuel Mora del Informador hace cuatro preguntas, que dice: ¿cómo nos puede afectar la canícula y el fenómeno del Niño? ¿Cuándo comenzaría?
Si quiere, estas dos primeras y luego las que siguen.
Bueno, en sí, el Niño está cambiando, hay una tendencia, un flujo hacia Niña en estos momentos, pero siempre hay la tendencia. Entonces, inició el temporal con valores de índice como Niño y está cambiando a Niña. Se espera que a un mes más, dos meses ya estén ya los valores, que ya esté ya bien establecida la Niña. Entonces, la afectación, como les comentaba, cuando es Niño, en lo que es la canícula, es más severa, son mayor número de días. Porque la canícula, recuerden, es una condición normal que se da en toda la República, en todas partes. Pero, y esto, y cuando hablamos de que cuando es Niño, son mayor número de días, 2, 3, 4, 5 días más. ¿Y esto en qué repercute? En los cultivos, en las personas, como no hay nubosidad, entonces las temperaturas pueden estar mayor número de horas elevadas. Entonces esto puede provocar problemas en los niños, en las personas mayores. Y aquí en Jalisco no hay tanto ese problema, el problema es más hacia el norte de la República Mexicana, porque allá las condiciones son las temperaturas son más elevadas, por decirlo así, son arriba de 35, y eso sí puede ocasionar mayor problema a las personas, a las mascotas, también es importante. En cuestión de las plantas, también observamos que las plantas, cuando la temperatura es mayor de 35, pueden abortar, la inflorescencia puede abortar y no va a haber cultivo. También, si no deja de llover, si son varios días continuos que no llueve, la planta se va a estresar, entra un estrés hídrico y eso puede ocasionarle que se puede llegar hasta la muerte de algunas plantas. Entonces es algo, y depende de la combinación. Por ejemplo, cuando el temporal inicia malo, en el caso del maíz, la planta, su sistema radicular es más fuerte, porque empieza, no encuentra agua, entonces empieza a producir mayor número de raíces para buscar agua. Entonces, cuando viene el periodo de la canícula, esta sequía, su sistema radicular es muy fuerte, entonces lo solventa muy fácil. En el caso contrario, que inicia el temporal bien, su sistema radicular es pobre y su sistema aéreo es muy rico, tiene muchas hojas. Viene un estrés en la canícula, ¿qué sucede? Tanta hoja le va a ocasionar pérdidas, calores, y puede llevarlo a la muerte, porque y no puede buscar agua tan fácilmente porque su sistema radicular es pobre. Entonces, puede ser diferente en cada región.
Gracias. Vamos a las siguientes dos preguntas de Junuel Mora. Sí, maestro, adelante.
Ok. Tengan en cuenta que nosotros hicieron la pregunta cómo se puede o qué va a pasar, ¿verdad?, con lo de la Niña. Nosotros nos movemos con los modelos matemáticos, ¿sí?, y en algunas ocasiones alcanzamos a ver cómo evoluciona o cómo va a evolucionar a futuro. Nada más que tienen que recordar que nosotros nos movemos en el futuro, estamos tratando de ver qué es lo que va a suceder, es un pronóstico el que vamos a dar. Ahora, ok, yo entiendo que el pronóstico en algunas ocasiones se acerca o se da, pero más que nada es preventivo. Por ejemplo, En diciembre estuvimos avisando que no iba a haber lluvia, estuvimos avisando que iban a haber incendios, porque los modelos no lo estaban indicando para enero y febrero. ¿Qué es lo que tendrían que hacer las autoridades? Yo voy de acuerdo que hay algunas veces que no es tan certero, y más a tanto tiempo. Generalmente nuestros pronósticos para 24 son certeros, pero ya para muchos meses tratamos de ver qué es lo que va a suceder. Y si sabemos que está la niña, y si sabemos que nos trae esas complicaciones para los primeros meses, pues es lógico que las autoridades tienen que tomar una prevención. Es como el huracán, cuando nosotros estamos siguiendo los huracanes son imprevistos también, con sus movimientos, pero nosotros ponemos en alerta toda una zona. Estamos haciendo una prevención. A veces nada más entra en un punto, pero toda la zona se empieza a proteger. Lo mismo se está haciendo con esto del fenómeno de la niña o el niño, y con los estudios que hace el doctor Alcalá, avisando con tiempo, ¿saben qué? Hay la probabilidad de que la sequía se prolongue, hay la de que pueda ver 1 o 2 años. Esos son los estudios que él está haciendo y que se deben de tomar como prevención.
Muchas gracias, maestro. Vamos a las 2 preguntas.
¿Cómo podemos evitarlas o aminorar los efectos, y a qué lugares de Jalisco afecta más?
Bueno, los lugares son los que serían la parte norte y altos, pero hay ocasiones que depende mucho, el tipo, como no sé si recuerdes, que depende en el caso de la canícula, esta alta de la canícula, es un bloqueamiento, pero este bloqueamiento se presenta cada etapa de transición de la primavera al verano, del verano al otoño, otoño al invierno, pero aquí en esta es la que nosotros le hemos llamado de la canícula. Entonces cuando se presenta, ese, si te fijas, si se puede ver la imagen, entonces en la imagen podemos ver cuando se localiza en lo que es en la zona de Baja California, va a introducir aire caliente y seco, entonces por ahora llega hasta lo que sería toda esta parte norte y altos de Jalisco, que son más desérticos por la influencia de esta alta. Cuando está en la parte central, ahí puede cambiar, puede meter, por ejemplo, en este año, si nosotros nos vamos a ver nuestro pronóstico, nos dice que va a haber lluvias en la costa. ¿Pero por qué? Porque esa alta, si se fijan dónde está situada, en la parte de abajo, en las temperaturas, me dice que esa alta va a estar situada en la parte central. Me da una idea que va a estar ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es alta, recuerden, lo que mete, si estamos hablando del Pacífico, como está girando, agarra un poco de humedad y la mete otra vez al continente, y por eso va a haber lluvias en la costa norte de Jalisco, pero es una parte desértica, que por regular no llueve ahí, entonces realmente no tiene mucha repercusión económica. Y hay ocasiones, lo que vimos, que cuando hablamos del Barlovento y el Sotavento, cuando inicia, también va a entrar. Entonces, si estamos hablando, entra esa humedad, y queda de un lado la montaña y del otro lado no llueve. Entonces va a haber condiciones diferentes, no podemos hablar de algo normal. Entonces, y esto, si nos vamos ya el mes de septiembre, que nos dice que va a haber lluvias, pero va a haber lluvias únicamente en la parte Barlovento, y del lado, del otro lado no va a haber lluvias. Entonces va a ser disparejo, no va a ser lluvia para todo el mundo. Y en sí sería de cómo estaría la otra pregunta, ¿cuál era? Que no la recuerdas.
A ver, ahorita. Dice, ¿a qué lugares de Jalisco afecta más?
Ah, esa sí era la parte norte y parte altos de Jalisco, que es la parte más afectada. Por eso, pero hay que recordar, uno dice que es más afectada, pero hay que recordar que ellos están adaptados a esas condiciones. Por ejemplo, en el caso de los cultivos, son cultivos que utilizan maíces de la zona. Entonces, ¿qué es lo que hace ese maíz? está adaptado a malas condiciones, y cuando las condiciones son buenas produce, y cuando son malas también produce. No es lo mismo un híbrido que está adaptado a alta producción, viene en condiciones malas y no produce. Entonces la diferencia es que muchas veces uno dice, ¿por qué en una parte no le afectó y otra sí? Y todo depende de cómo manejen sus recursos.
Vamos a la siguiente pregunta.
Jessica Pérez de NTR pregunta, en este año, ¿cuáles serán los beneficios y perjuicios? Entonces, ¿cuándo fue la canícula en la zona metropolitana?
Bueno, es que en sí la canícula no tiene, no hay fecha. Se tomaba la estrella Sirius como inicio, que era el 21 de junio, pero era hace muchos años en los calendarios antiguos, se tomaba esta fecha cuando se observaba, pero ahorita tenemos un desplazamiento de 75 días, que es el 5 de septiembre, y esa era la que nos daba la señal que iba a ser más calor. Que iniciaban, lo relacionaban a Sirius, que era la estrella abrasadora con el sol, pero era diferente, y para otras, como para los egipcios, era diferente. Cuando veían a Sirius era cuando se venían las crecidas del río Nilo. Para los toltecas aquí en México, cuando observaban la estrella Sirius, era que venía el buen temporal, que iba a haber buen temporal. Entonces va a ser diferente para cada cultura.
Maestro Magaña quiere ampliar.
Bueno, ahí está preguntando acerca de la ciudad, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, esto no es igual en todas las regiones de México, son diferentes. Ahora, como decía el doctor Alcalá, la propia ciudad tiene ya su propio clima. Generalmente nosotros veíamos la extensión de la lluvia en los primeros días de agosto. No tiene una fecha exacta para que digamos de tal día a tal día. Eso ya depende de las condiciones, de los fenómenos que nos estén afectando, sobre todo de las oscilaciones. Y al hablar de las oscilaciones, no nomás estoy hablando del fenómeno de la niña y el niño. Hay muchísimas oscilaciones que mucha gente no conoce, la oscilación del Atlántico Norte, la oscilación del Ártico. Hay muchísimas oscilaciones que nos afectan aquí directamente a esta región. Pero pensamos que la canícula para este año en la ciudad puede alargarse un poco más por las condiciones que se dieron.
Vamos a la última pregunta.
Le queda duda todavía a Junoen del informador, que dice cómo podemos evitarlas o aminorar los efectos.
Bueno, depende. Aquí en la ciudad, en el caso de los adultos mayores y los niños, hidratarlos o evitar salir en horas de que estén las temperaturas elevadas, las mascotas no dejarlas en el sol, tenerlos una parte adecuada donde estén, y tomar muchos líquidos, pero únicamente lo que se podría hacer en el caso de los campesinos es muchas veces sería el manejo del cultivo.
Con esta última respuesta damos por terminada la rueda de prensa. Les agradecemos mucho su presencia al doctor Jaime Alcalá y al maestro Héctor Magaña esta mañana para hablarnos sobre los efectos de la canícula en Jalisco, así como la tendencia de la presencia del fenómeno del Niño en nuestro país. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión. Les deseamos que tengan un excelente viernes y, por supuesto, un excelente fin de semana. Muy buenos días.